Este es Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida, con noticias de Chiapas, la otra campaña y la Sexta Internacional.
Ciudades rurales sustentables como respuesta a la dispersión, a la pobreza y como una alternativa para construir sociedad, gobernanza y querencia.
Según que la ciudad dice pues que es sustentable, pues, pero ¿de dónde pues va a ser sustentable si es que no hay? No hay ni para el día, pues hay veces.
En el estado de Chiapas existe un proyecto promovido agresivamente por el gobierno estatal y federal con una impresionante campaña mediática que, según el discurso oficial, será la solución a los problemas de la pobreza y ejemplo para todo el mundo. Se trata de las llamadas ciudades rurales sustentables, núcleos urbanos artificiales donde la gente de comunidades indígenas y campesinas están siendo reubicadas. El CIEPAC, Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, ha estado investigando estos proyectos.
Y hablando del estado de Chiapas, se intentan poner alrededor de 25 ciudades rurales donde la gente de las comunidades indígenas que vive, según ellos, en dispersión, pues vaya a ser reubicada y la fuerza de trabajo que se dedicaba a la agricultura ahora va a ser convertida a la agroindustria. Entonces nosotras vemos que de fondo hay todo un telón de control social y nos preocupa mucho porque dentro de Chiapas que se vive toda esta guerra silenciosa de despojo, pues vemos que es un elemento fundamental la cuestión de la organización territorial para romper de facto todo el tejido comunitario que se vive dentro de las comunidades indígenas. En el caso de Jaltenango, en el norte de Chiapas del estado, vemos que ahí se está construyendo la ciudad más grande, que le van a llamar la ciudad del café, donde hay intereses muy grandes de multinacionales como la Starbucks y de cosméticas alemanas y demás. En Izhuatán, que se está construyendo otra ciudad rural, ahí lo que ha pasado es que las mineras canadienses y las mineras de Estados Unidos son donde han tenido exploraciones efectivas. Y estas exploraciones efectivas ya están concesionadas por el gobierno actual y en esos espacios es donde viven las comunidades indígenas que van a ser reubicadas en esa ciudad de Izhuatán para poder trabajar las mineras.
Sin embargo, en el discurso oficial, secundado por un periodismo servicial y responsable y al servicio de los intereses económicos, pinta las ciudades rurales como la solución universal a la pobreza. Con los compañeros del CIEPA que estuvimos en la primera ciudad rural construida, Nuevo San Juan del Grijalva, y entrevistamos a residentes, representantes de sus distintas comunidades frente al gobierno. Ellos nos contaron su versión de lo que es vivir en una ciudad rural.
Está muy difícil. Para mí se me hace muy, muy pesado ya. Estamos hablando de alimentación, no estamos hablando de ahorro, porque no hay dinero suficiente para lo poquito que se consigue. Si yo chambeo 2 jornales en la semana, imagínate, no me alcanza, porque allá todo lo cosechábamos nosotros. Y de ahí nosotros hablamos, no compramos, y aquí se está comprando. Estamos hablando de pescadito, íbamos al río y allá lo conseguíamos. No nos costaba comprar si no lo pescábamos, pero aquí no puedo ir al río, ya no lo mismo.
Pero dice Felipe Calderón.
Hoy podemos saber lo que es el significado de la unidad, de la solidaridad, del trabajo común. Y las ciudades rurales, amigas y amigos, permiten eso, vivir mejor.
Aplicación de nuevas tecnologías y fomento a la productividad y al intercambio comercial.
Que va a haber empleo para todo, en los proyectos, trabajo, pues al 100%.
Pero acá me siento un poquito preocupado por el asunto que no hay trabajo.
¿Y de qué más hay empleo aquí?
Pues aquí nomás con las obras que están terminando de
construir.
Los detalles pues que hay que están arreglando, que si muros, bardas, ciertos trabajos ahí, pero son temporales, se habla de 90 días, de 120 días, sí. Una vez que termine queda otra vez la gente ociosa ya. Los invernaderos, por ejemplo, hablarle de eso, yo trabajé allí como ayudante de operador y hagan de cuenta que hicieron el kinder sin que hubieran los niños. Hicieron los invernaderos y no hay agua pues, no hicieron el pozo, ya hicieron el pozo a lo último. Y había el proyecto estaba establecido que era un tanque elevado y vinieron a hacer una cosa. Que ahora los muchachos de los invernaderos tienen que comprar combustible, prender una bomba para poder hacer su riego.
Porque toda la mayoría, no me dejará mentir, lo que tenemos nuestro terrenito, vivimos de eso. Pues. Yo estaba dentro de un invernadero, pero últimamente me di de baja porque estoy viendo que no sale lo que uno invierte. Pues. El año pasado fue, pues, iba a cultivar tomates, ya estaban los tomates ya para madurar. Se echó a perder todo. Y estando el técnico que supuestamente él es especialista en eso, pues.
No, nomás yo me vivo de mi trabajo, como están diciendo los compañeros aquí. Yo no tengo terreno, no tengo nada. Si me cae 10 pesos al día, 15 pesos, 20 pesos. Desde que yo llegué aquí he trabajado quizás como un mes. Yo sí, te voy a hablar sincero. Yo nomás les voy a aguantar un año aquí en esta casa. Yo al año lo voy a dejar botar. No tengo ningún empleo. No hay nada, pues.
Servicios de calidad.
Nuestra calidad de vida va a ser otra a como la teníamos en nuestra comunidad, porque en nuestra comunidad no contábamos con todos los servicios.
Se cuenta con agua, se cuenta con luz, con drenaje.
¿Y les cobran, cuánto les cobran de tarifas eléctricas?
Sí, sí,
queremos
sí,
eso sí me gustaría entrar un punto en eso. No, eso sí, mire, yo sí quisiera pedirle aquí a nuestro gobernador, ¿no? Porque cuando nosotros estuvimos de cerca en las reuniones con él, es lo que nosotros siempre exigíamos, de que lo de energía fuera un precio que cabalgara al bolsillo de nosotros. Imagina usted ahorita, el que menos paga está pagando arriba de 200 pesos, algunos 1000, algunos 1500, algunos 3000.
Ahí está la tienda que es Super Chef. Ese le viene 3000 y ese que ya le quité todo, hasta los focos y tenía una congeladora. Y esa cantidad nosotros ya no podemos pagar.
Y lo que ahorita a mí me mata es la luz. Me viene de 250 a 300 pesos. Y no tengo ni tan siquiera un refri chiquitito de esos Rigobar.
¿Por qué está tan cara la luz aquí, la hidroeléctrica?
Eso es lo que yo no me explico. Porque
no deberíamos, nosotros no deberíamos de pagar, porque las represas hidroeléctricas están en lo que es Chiapas. Sí. Y no es posible que estén beneficiando a otros países y nosotros, que estamos dando la energía, estemos pagando un costo muy elevado. A veces no hay entrada de dinero, jefe. Yo, al menos donde vivía yo, teníamos energía. Pero yo lo más que pagaba eran 54 pesos, 60.
Vivienda digna.
Lo que aquí donde estamos paradas es la sala.
Tantito llueve y ese es un... entra mucho el agua, en la mía entra mucho el agua. Y la bronca está que el desnivel está desde aquí hasta el cuarto grande. Tantito llueve aquí enfrente, ya se hundió el cuarto grande. Se baja uno de donde está uno, pues tiene uno que andar enchanclado dentro de la casa. Entra mucho el agua por la pared. Ya le solicité una lámpara ahí en esa parte. Está peligroso ahí. Sale mi esposa al baño, como está descubierto, tengo que salir con ella. Porque está peligroso, porque ya son dos veces que me lo quisieron encerrar en el baño. Y la policía vigila hasta las 10 de la noche. De ahí no hay policía, no hay nada. Son tres veces que me han robado en mi casa. Uno, la delegación. Lo ves, todos los policías en la mesa, ¿ves? Roncan. ¿De qué sirve tener policía en la gran ciudad?
Salud y bienestar.
No va a hacer falta clínicas.
En la clínica, por ejemplo, da tristeza. Porque, por ejemplo, la última, mi nuera estaba embarazada. Tenía un dolor como que quería abortar, lo llevamos con mi esposa y que no había servicio médico porque una no había luz y otro el médico estaba durmiendo. Y no quiso levantarse, pues. Y si va uno, pues los medicamentos no existen. De nada sirve, pues, que haya una gran clínica.
El otro día vino mi suegra, que es allá cerca de la raya de Guatemala. Tienen esa curiosidad, como lo pintan en la televisión, se ve bonitísimo, pues. Desgraciadamente le dio una gran fiebre a mi chamaquita, nos lo bajamos al hospital. Llegamos al hospital de emergencia, según nosotros. Doctor no apareció. Tardamos una hora esperando y el doctor no apareció. Y fue que me molestó. Yo le digo, bueno, me lo va, le digo al seguridad. Bueno, ¿hay doctor o no hay doctor? Dímelo. Si hay doctor, que me lo atiendan. Y si no hay doctor, dime, ¿sabes qué? No hay doctor. Que me den un pase ahorita, yo me voy a esto acá. Ahí se molestó. El doctor salió todo enojado. Ya nomás medio le dijo, le checó la presión, medio lo pesó y todo. Ya nomás le dio la medicina. No dijo, ¿sabes qué? ¿Cuántos va a tomar cada 8 horas o cada 3 horas? Nada. Son doctores que ponen ahí que andan molestos, pues. Yo ahí estuve ya merito, me moría yo con... Se me reventaba el hígado. Llegué ahí, doctor. Lo único que me dio fue una cajita de pastillas. No me dijo, ¿sabes qué? Que hay un pase. Te vas a ir a alguna otra clínica, vas a sacar algunos análisis, algunos estudios. Absolutamente nada. Hay veces que guardamos, cuando caen unas paquitas, guardamos esto acá. Un doctor particular. Y las medicinas. Hay veces que hay medicina, te dan nomás una pastillita y no te dan la medicina que es. Si no te dan la nota, anda, cómpralo. Y si no hay, ¿cómo lo uno iba a comprar? Pues. Y hay veces que viene uno de emergencia y te mandan a las 10, 11 de la noche, tocan a comprarlo. Y solo tú están durmiendo, no hay ni una clínica que esté abierta a las 24 horas aquí, pues. No hay farmacia, no hay nada.
Educación para todo.
Lo que a mí me gusta de la ciudad rural es que las escuelas van a estar cerca, porque mis hijos caminaban una hora.
Nos damos mucho gusto por haber esta educación acá cerca de la escuela, porque van aprovechando nuestros hijos, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me siento contento, ¿verdad? Por lo único.
y realmente no sé por qué lo cambiaron, porque supuestamente iba a ser una escuela de tiempo completo, que hasta las 4 de la tarde le iban a dar este espacio. Cosa que lo tuvieron haciendo como 15 días y ahí lo olvidaron. Por ejemplo, los desayunos escolares, hay un déficit, por ejemplo, que ahora se tiene que pagar cuando supuestamente habían acordado que iba a haber su cocina, que iba a estar en el mismo, el gobierno iba a mandar las cocineras y que le dieran su alimentación. Todo fue quedando así al olvido. Pues. Aquí los muchachos pues se vuelven ociosos, pues. Allá, por ejemplo, después de la escuela, porque era pobre realmente la educación que se tenía, salían de la escuela, que tuvieran una hora de descanso y me los llevaba a ver qué hacíamos. A caminar por lo menos, teníamos una bestia, la enseñaba. Y por lo menos aprendían a montar o manejar una bestia. Aquí no hay eso que hacer. Porque se ve de la escuela, hace su tarea, se ve de almuerzo y a ver qué hace, qué juega.
¿Qué hace?
Nada, no, nada que hacer.
¿A la tele más seguro?
Sí.
Porque no hay otra cosa más. ¿Sí?
Ciudad Rural Nuevo Juan del Grijalva fomenta la participación comunitaria y encuentra nuevas opciones para el desarrollo integral de las familias chiapanecas.
¿Qué hacen además de trabajar cuando hay trabajo? ¿Qué hacen?
Pues aquí no se hace más nada. Sale uno a la calle a sentarse a platicar con el compañero, con el vecino nomás que está enfrente. ¿No hay más que hacer?
Sí. Si no, la televisión. Está viendo televisión un rato.
Aquí está durísimo, dentro de la casa está duro.
Aquí, como comentaba don Lupe, yo si realmente no tuviera mis pequeños que tienen que ir a la primaria, yo ya me hubiese regresado.
La estrategia de concentrar a la población como forma de control social no es nueva. En los siglos XVI y XVII, la corona española reubicó a las comunidades indígenas a congregaciones o reducciones para someter a las poblaciones dispersas y potencialmente rebeldes de Nueva España. Y en este siglo lo hicieron los británicos en Malaya y en Kenia, los franceses en Argelia, los estadounidenses en Vietnam y en Irak. En Guatemala, en los 80 y 90, el ejército creó las llamadas aldeas modelo para aislar a la población de los insurgentes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Además del control y la contrainsurgencia, se trata de destruir las formas de vida de los campesinos para obligarlos a entrar al modo de producción capitalista. Por eso no sorprende que la propaganda oficial insista en que el problema de la pobreza es la dispersión, sin molestarse por tratar de comprobar un argumento sin ningún fundamento.
Porque uno de los problemas graves que tenemos en México es la enorme dispersión de la gente.
La dispersión poblacional es una constante en Chiapas.
La dispersión poblacional es causa de la pobreza extrema.
El pensador uruguayo Raúl Sivecki publicó hace poco un excelente libro llamado Contrainsurgencia y Miseria, en el que detalla la relación entre las políticas de supuesto combate a la pobreza y la contrainsurgencia. Dice Sivecki que aunque el capitalismo sufre ahora una profunda crisis, continuará vivo mientras no haya alternativas sostenibles. Es por eso que las élites se empeñan tanto en impedir que existan formas de vida no capitalistas.
Ciudades rurales sustentables. Un modelo integral único que cumple con los 8 objetivos para el desarrollo del milenio.
La Universidad de Michigan publicó hace unos meses un largo reporte multimedia alabando con entusiasmo a las ciudades rurales como solución a la pobreza. Curiosamente, la investigación fue financiada por la Fundación Azteca, uno de los principales motores de las ciudades rurales. Los investigadores de la universidad estuvieron en Nuevo San Juan del Grijalva para entrevistar a los residentes, pero su opinión poco les importó.
¿En abril fue?
Aquí estaba la...
¿Y les explicaron los problemas?
Sí, les explicamos.
Tonto.
Sí.
Pero además del control social, las ciudades rurales tienen una fuerte motivación económica. En 2008, los presidentes de México, Colombia y otros países de Centroamérica firmaron el Plan Mesoamérica, que es una nueva versión del Plan Puebla-Panamá. La idea es crear corredores comerciales que conecten el sur de México con Colombia, lo que permitirá que las transnacionales tengan libre acceso a los recursos naturales de la región. Las comunidades en esta zona representan un obstáculo para dichas empresas, y las ciudades rurales son un mecanismo para eliminar a estas poblaciones. Uno de los miembros del CIEPAC explica.
En Chiapas han habido declaraciones de funcionarios del proyecto Mesoamérica que van en la línea de decir que Chiapas es la entidad estratégica para los objetivos del proyecto Mesoamérica. Digamos que por su ubicación geográfica viene a ser como un punto clave para el cumplimiento de los objetivos del proyecto Mesoamérica.
En Chiapas se pretende construir unas 25 ciudades rurales. Grijalva es la tarjeta postal para la campaña mediática. Ahí no se obligó a la gente a dejar sus tierras y las casas, a pesar de los problemas, son de bloque de cemento. Sin embargo, la segunda ciudad rural de Chiapas, en Santiago El Pinar, En región de fuerte presencia zapatista y no muy lejos del Caracol de Oventic, es completamente distinta. Germán Bellinghausen de La Jornada reporta: Santiago El Pinar no solo obedece a directrices contrainsurgentes, escribe, sino que permitirá la instalación de torres de telecomunicación militares y policíacas literalmente encima de los municipios autónomos zapatistas San Juan de la Libertad y San Andrés Acamchén. Según una fuente local que solicitó el anonimato, los verdaderos beneficiarios serán los miembros de un grupo de 12 paramilitares que operan en la zona y las torres serán controladas por ellos. Las condiciones en Santiago El Pinar son mucho más precarias que Nuevo San Juan Grijalva. Ahí sí se obliga a la gente, la mayoría campesinos tzotziles, a dejar sus tierras. Y las minúsculas casas, de 6 por 8 metros, son de triplay.
¿Y estas las paredes de qué son?
Es un triplay de tipo de madera, pues.
¿Conglomerado?
Sí. No tienen espacio donde poner su patio. Muy reducido, pues.
No van a poder, pues, sembrar nada.
Nada. La casa de tipo nos está quedando muy pobre.
Donde veamos muy mal es donde piso de triplay, porque el costumbre que tenemos aquí, no puede vivir un campesino así, porque hacen tortillas mujeres y las cocinan, mira de qué tamaño hay. Yo lo veo muy mal porque lo enciende en fuego la señora y luego va a arder toda la casa.
En Unidad Los Chiapanecos, estamos decididos a erradicar la pobreza.
Bueno, el gobierno nos reunió a todos aquí, no sabemos ni por qué, pero estamos aquí amontonaditos.
¿Qué cosas son las que más extrañan?
Todo.
¿Qué extrañan? Todo.
Invitamos a todos los que nos escuchan a estar atentos y a resistir este proyecto de despojo que no solo afecta a las comunidades chiapanecas, sino que corre el riesgo de convertirse en paradigma de despojo en todo el mundo. Para más información, visita nuestra página www.radiozapatista.org. Este es Radio Zapatista, Chiapas. No se olvida.